Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no estará con nosotros. Y en el programa, pues vamos a destacar, entre otras noticias, activistas de la Primavera Negra están exigiendo su derecho a viajar al extranjero. Forman parte del grupo de los 75. También vamos a hablar de que en Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional está pidiendo investigar a un cantante colombiano. Mucho más en breve acá en las noticias como son. Saludamos a Michelle Suárez allá en España, y en La Habana hoy está con nosotros Julio Aliaga Pesán, nuestros periodistas invitados. La producción, como siempre, a cargo de Johnny Hilfer, y la dirección técnica es de Danilo Fuentes. Señoras y señores, bienvenidos todos a las noticias como son. Más adelante en el programa, la caída del precio del petróleo empieza a perfilar nuevos equilibrios geopolíticos. Vamos hacia un nuevo orden petrolero global. Analizamos el tema con nuestro invitado, Jorge Piñón. Y está de visita en España Luis Manuel Rodríguez Prieto, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba. Estuvo también en Polonia, lo hemos invitado hoy acá, casi terminando el programa, para que nos cuente qué ha sucedido en España antes en Polonia. Al cierre, como siempre hacemos, una nota cultural. El gobierno andaluz, esta viene desde España, el gobierno andaluz ha iniciado el procedimiento para la retirada de la medalla de Andalucía, nada más y nada menos que a la cantante Isabel Pantoja, tras su condena a 2 años de prisión por blanqueo de capitales. Esto es una cantante, pues sin duda que en Cuba se conoce bastante, ¿no? Y después de todo esto, como siempre hacemos, vamos al tema de portada. Señores, en China han arrestado a 11 personas por desenterrar cadáveres para matrimonios fantasma. Bueno, Amado Gil siempre dice que las cosas que suceden en China son únicas. Bueno, vamos a explicar esta información con la que abrimos hoy el programa. La policía china ha detenido a 11 personas por desenterrar, presuntamente, cuerpos de mujeres fallecidas con el objetivo de venderlos para los rituales conocidos como matrimonio fantasma. Así lo ha dicho un periódico local. Los sospechosos, que llevaban tiempo realizando esta práctica, fueron detenidos tras la exhumación del cadáver de una mujer de un pueblo de la provincia oriental china de Shandong, que luego vendieron a la familia de un hombre de mediana edad fallecido, así indica el diario. Y hay mucho más. La transacción responde a la tradición china conocida como matrimonios fantasma. Escuche bien, Johnny Hilfer, por la que se desentierra a mujeres con el objetivo de darles de nuevo sepultura junto a hombres solteros que acaban de fallecer para que no se marchen solos al más allá. Aunque caída en desuso, la costumbre, que data del siglo XVII a.C., se practica todavía en zonas rurales chinas de algunas provincias del centro, por ejemplo en Cantón y también en Shanxi. Y en este caso, el líder de las exhumaciones, quien responde al común apellido chino de Wang, afirmó al ser detenido que cuanto más fresco es el cuerpo, más vale en el mercado. Los cadáveres hace años no valían nada, pero los recientes como este son muy valiosos, dijo Wang en una grabación que ha sido retransmitida por algunas emisoras de radio chinas en referencia al cuerpo de la mujer por la que él y su socio fueron detenidos. Y finalmente, bueno, en esta situación se especifica que los cadáveres de mujeres más recientes pueden valer entre 16.000 y 20.000 yuanes, que es un equivalente a 2.000, 4.000 dólares aproximadamente. El cuerpo sin vida de esta mujer, se calcula por el mercado negro, recorrió varias ciudades hasta que fue finalmente vendido a la familia de este hombre soltero fallecido por un precio más elevado de lo habitual. Pagaron 6.200 dólares. ¿Qué tal, Julio Aliaga Pesán? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Vamos primero a saber su opinión y después de nuevamente saludarlo. ¿Qué le parece este ritual chino?
Mira, este ritual chino es parte de la controversia o la dicotomía que existe dentro de China, con un gran crecimiento económico, pero con serios problemas culturales que indican el atraso de partes de la sociedad china, e indican también que esto le quita mucho al liderazgo político mundial que quiere asumir China. Porque con estas muestras de barbarie, no creo que haya otro nombre, como sacar las muertas para un supuesto sacrificio o el matrimonio fantasma, lo único que habla es de un nivel de atraso cultural terrible, ¿no?
¿Usted se imagina que la mujer desenterrada sea una exnovia suya y ahora quieran de nuevo enredarle a usted con esto? Michelle, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Julio Aliaga en La Habana y para todos los oyentes. No, qué cosas tan raras se ven siempre en China. Y eso, lógicamente, el desarrollo económico no significa automáticamente una modernización de la sociedad. Tienen que darse otras muchas condiciones en este sentido, sobre todo que haya libertad, ¿no?, para que se hable de las cosas, para que se debata. En España pasó, ¿no?, cuando se terminó el franquismo, la dictadura, fue que se pusieron sobre la mesa una serie de temas que eran tabú y que no se conocían en España, y había atraso en cuanto a la mujer, al papel de la mujer en la sociedad, a muchos otros temas importantes que en los que toda Europa ya había avanzado muchísimo, pero que como había una dictadura en España, no se hablaba de ello, no se avanzaba. Pero la libertad vino a solucionar ese problema, la interacción de todos los grupos sociales, la crítica abierta, la sociedad civil, de manera general. Eso está pasando en China, por mucha riqueza que se esté creando y por mucho desarrollo económico que haya, mientras no haya libertad, no podrán solucionar muchos de sus problemas sociales.
Así mismo, los rituales conocidos como matrimonios fantasma, pues allá en China, llevan a una pena de hasta 10 años de privación de libertad. Volvemos después de la pausa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
En La Habana está Julio Aliaga Pesán, en Madrid Michelle Suárez, yo soy José Luis Ramos y comenzamos destacando que los 12 activistas de la Primavera Negra que permanecen en Cuba han pedido a la ministra de Justicia se les aclare cuál es su situación legal y se les restituyan sus derechos políticos y civiles, entre ellos su derecho a viajar. En una carta firmada el miércoles 29 de octubre, Marta Beatriz Roque Cabello exigió, en representación de sus hermanos de causa, que se les restablezca la legalidad que consideran quebrantada y se cumplan los acuerdos adoptados con la Iglesia Católica. No es posible que tengamos un tratamiento diferenciado al resto por el hecho de no querer abandonar el país, lo que implicaría que el objetivo es darnos un castigo por nuestra decisión. Así escribió Roque Cabello a la titular de Justicia. En la primavera de 2003, 75 activistas cubanos fueron condenados por sus actividades opositoras a penas de entre 15 y 28 años de privación de libertad y la pena de muerte para uno de ellos, bajo la ley número 88 de protección de la independencia nacional y la economía, mejor conocida como Ley Mordaza. Y finalmente, tras negociaciones con la Iglesia Católica, el gobierno cubano liberó a los presos políticos que accedieron a abandonar Cuba definitivamente y mantuvo bajo licencia extrapenal a quienes se opusieron a marcharse. Vamos precisamente a La Habana. Julio, tu primer comentario.
Bueno, el primer comentario es que el gobierno cubano hizo letra muerta de los acuerdos que había tenido con el gobierno español. Yo siempre me resisto a pensar que tuvo algún acuerdo con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ni pincha ni corta en este problema político en Cuba, a no ser de parte del gobierno. Ahí realmente la negociación fue con el gobierno español, que fue el que decidió recibir y fue garante de la salida del grupo de presos políticos, del destierro, vamos a poner la palabra que va, destierro de los presos políticos, y además supuestamente había garantías de que los que quedaran en Cuba por su deseo explícito, pues no tendría ningún tipo de represalia. Bueno, yo he conversado mucho del tema con Ángel Moya Cosa, uno de los 75, con Jorge Olivera, con Daniel Ferrer, y todos hablan de este sentido anormal en que ellos están, este limbo jurídico en que hasta de vez en cuando han sentido amenazas de parte de los oficiales de la Policía de Seguridad del Estado sobre vuelta de encarcelamiento, porque eso existe también. Pero un caso muy específico, uno de los 75, que durante mucho tiempo pidió salir al exterior a tratamiento médico y que definitivamente tuvo que quedarse en el exterior porque no lo iban a dejar morir en Cuba. Eso es Palacio Ruiz. O sea, es parte de esta percepción global de violación de los derechos humanos que hay en Cuba. Porque se llegó a un acuerdo, y es que estas personas, los que del grupo de los 75, que quedaban liberados, o sea, podían tener todas las libertades, y sin embargo se le han conculcado estas libertades bajo elementos de juicio que no están claros todavía, y hacen que sea letra muerta la negociación que hubo con el gobierno de España.
Claro, sin duda, la Iglesia lo que sirvió fue prácticamente de intermediaria, ¿no? A petición de los presos, a petición de los familiares y a petición especialmente de las damas de blanco. La Iglesia Católica tiene documento, cartas de los presos, familiares y damas de blanco pidiendo precisamente eso, ¿eh? Y esto se ha aclarado ya porque esto ya lleva mucho tiempo. Segundo, Héctor Palacio salió en una ocasión siendo del grupo de los 75, regresó a Cuba, ahora, bueno, reside acá en el sur de la Florida. Y también Oscar Espinosa Chepe, y así lo dijo en este programa, él salió, lamentablemente, no regresó con vida a Cuba, porque las autoridades cubanas le prometieron de que iba a regresar a la isla. Ahora bien, aquellas personas del grupo de los 75 y Laura Poyán, que en paz descanse, no está con nosotros para volver a corroborar lo que yo voy a repetir, que ella dijo en una ocasión, cada uno de los que se marchó de Cuba lo hizo con el consentimiento de que el que quedaba en Cuba bajo licencia extrapenal quedaba bajo este tipo de medida, y así lo hicieron. No sé, Michelle, tu comentario.
Bueno, esta es una cuestión fuera de cualquier razonamiento.
Totalmente.
Lo que está sucediendo con estas 12 personas en Cuba. Es además insostenible la teoría de que si te vas del país cambian tus condiciones legales, uh-huh, y si te quedas sigues preso, o por lo menos en un tipo de libertad condicional, como significaría esa denominación que se usa bajo el nombre de licencia extrapenal en Cuba. Eso es verdaderamente insostenible, porque ellos siguen presos sin disfrute de mínimos derechos, que no son solamente el derecho a viajar fuera del país. Yo diría que ese es uno de ellos, ¿no? De lo que significa verdaderamente la licencia extrapenal, que es sencillamente esa denominación bajo la que usted puede volver en cualquier momento a la cárcel. Y es ahí donde está la mayor dificultad, y no en los viajes hacia el exterior, que lógicamente son importantes porque toda persona tiene derecho básicamente a viajar y a circular a donde le venga en gana, y ningún gobierno puede impedirlo. Entonces, sencillamente aquí se están violando una serie de derechos fundamentales con estas personas. Ahora, si no se han cumplido los acuerdos, la Iglesia Católica dice, Julio, que no pinta demasiado. Yo creo que sí, que debería explicar por qué no se han cumplido los acuerdos, o sencillamente si los acuerdos decían otra cosa, porque aquí los que no sabemos qué decía el acuerdo somos todos nosotros, ¿no?
Sin duda.
Que no estuvimos en esa negociación. Los acuerdos no se han publicado. Entonces, no sabemos si efectivamente la Iglesia pensó que la liberación era definitiva sin que hubiese licencia extrapenal de por medio, o si siempre eso estuvo sobre la mesa. Entonces, yo sí creo que la Iglesia tiene alguna responsabilidad en esto, que es una responsabilidad no absoluta, es diferenciada, no es lo mismo el gobierno que la Iglesia. Entonces, como participó en ese proceso, la Iglesia sí debería exigir al gobierno, o por lo menos dar su versión de qué dicen esos acuerdos, y sencillamente a lo mejor no le queda otra que comunicarle a los afectados que los acuerdos incluyan esa licencia extrapenal y que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Pero cualquier cosa que sea debería ser dicha y debería ser explicada en nombre de la transparencia, y explicarnos exactamente en qué consistía ese acuerdo y ese compromiso. El gobierno español es el que yo creo que no tiene nada que hacer aquí. En España cambió el gobierno, vamos a empezar por ahí. En España hay otro gobierno que tiene una política no muy diferente de la anterior, pero tiene su otra política y no se siente comprometido a darle continuidad a aquello que pasó en La Habana. Entonces, yo no veo las condiciones dadas como para que el gobierno español en estos momentos abra un frente de batalla con Cuba, que no le conviene, de acuerdo a los intereses del gobierno español, como para exigir nada. Ni España ni nadie de la Unión Europea está ahora mismo en situación de exigir nada. No quieren enfrentarse a ese problema, y eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, la Iglesia en Cuba yo creo que debería dar algún tipo de explicación, por lo menos para tener noticias sobre el futuro, lo que va a suceder con estas dos personas que deberían tener ya un estatus jurídico normal como el resto de los ciudadanos, ¿no? Ajustados a lo que está pasando en Cuba para todos, pero por lo menos que puedan hacer un grupo de cosas que ahora mismo les está vedada.
Sin duda, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Michelle, y también Julio. La Iglesia debe de dar a conocer realmente si en un papel se plasmó esta situación. Lo que sí yo recuerdo, y muchas veces lo escuché y lo leí, que los que decidían quedarse en Cuba iban a salir al final del proceso, ¿no? Serían los últimos en salir de la prisión, y así realmente sucedió. Yo creo que sí, que la Iglesia debe de decir, bueno, se hizo o no se hizo, se pidió o no se pidió, y estuvieron o no de acuerdo, hay que ver. Bueno, Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional allá en Venezuela, ha solicitado una investigación sobre el cantante colombiano Maluma, por considerar, dice él, que incurrió en una ofensa al levantar al revés una bandera venezolana durante un reciente concierto en Venezuela. Yo no sé quién es el señor Maluma, dijo así el señor Cabello, pero el solo hecho de poner la bandera de Venezuela al revés es una falta de respeto a nuestros símbolos patrios, a la patria de Bolívar, a la patria de Chávez se le respeta, dijo Cabello en acto partidista transmitido por la estatal venezolana de televisión. Le estoy haciendo seguimiento, una investigación sobre lo que ocurrió. No vamos a aceptar que ninguna persona venga a burlarse de nuestros símbolos patrios, aseveró el legislador oficialista, que en sus frecuentes apariciones suele denunciar los más variados planes conspirativos. Cabello además exhortó al embajador de Colombia en Caracas, Luis Eladio López, a que fije posición sobre el caso. Bueno, Julio Aliaga.
Sí, yo pienso que Cabello, este patriotarismo de que si una persona que puso la bandera invertida, es parte de los problemas serios que tiene la política venezolana al interior del gobierno de Maduro y del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y necesita este patriotismo de una bandera invertida de alguien en un estadio, pero nada, que después hace unas declaraciones muy interesantes como que fue algo en medio de entusiasmo, no se dio cuenta, algo así, pidió disculpas. O sea, este patriotismo es necesario en un momento en que no baja el nivel de la crisis social en Venezuela, no baja el nivel de la crisis económica ahora con el descenso del petróleo, no baja la condena internacional al gobierno de Venezuela, en el caso de Leopoldo López y los otros políticos que están presos, los presos políticos de Venezuela. Y ellos necesitan estos estandartes patrioteros para poder mantener la imagen de defensa de Venezuela. Por una parte. Por la otra, no es gratuito que la pelea sea contra un gobierno. Ustedes saben que desde que se instauró el gobierno de Hugo Chávez, las relaciones con Colombia han sufrido cíclicas crisis. Y recuerdo aquella vez que Chávez, en medio de su populismo visceral, casi para mazorra, se paró en el micrófono y dijo, mueve tales divisiones de tanques para tal lugar o para más cual lugar, o sea, en medio de la selva, una cosa así, bien disparatada. Y pienso que es parte de este elemento. Yo pienso que Venezuela, el gobierno actual de Venezuela, o sea, va a tratar de desviar la atención sobre el aumento de la crisis, que viene, evidentemente, sobre el espectro internacional y específicamente en el caso con Colombia. Ahora mismo hay una bronca también con España, con Mariano Rajoy, porque recibió a Lilian Tintori. Eso es parte de su confrontación internacional, del gobierno de Venezuela, va a aumentar la confrontación internacional para tratar de ocultar la grave crisis que hay hacia el interior del país.
Maluma dice que deleitó, dice la información, ¿no?, que deleitó a la audiencia cantando éxitos y a través de un comunicado divulgado el miércoles en Caracas, pidió disculpas y afirmó que se trató de un malentendido. Afirmó que recibió una bandera de Venezuela del público eufórico y emocionado, sin ninguna mala intención, la elevó al revés, pero que rápidamente corrigió el error. Michel.
Bueno, eso es lo que pasa en cualquier concierto multitudinario, ¿no? Cuando se usa una bandera, que la gente del público lanza la bandera hacia arriba y el artista la recoge como puede y mientras la endereza o se la pone en los hombros o en la cabeza o donde le da la gana, pues la bandera puede estar hacia arriba o hacia abajo. Esto es una cosa verdaderamente insignificante y es surrealista que el gobierno de Venezuela pretenda hacer un conflicto diplomático a partir de lo que hace un cantante colombiano con una bandera venezolana. Yo nunca vi a un gobernante de un país serio, ¿no?, crear un conflicto diplomático por el modo en que una bandera es agarrada, ¿no?, por un extranjero. Esto me recuerda cuando yo iba a la primaria y sentíamos pánico, ¿no?, si la bandera se caía al piso. Aquello era terrible, ¿no? Y ese pánico es forma parte del sistema, ¿no?, de los cimientos del sistema hacia unos símbolos determinados que se consideran incólumes y que hay que tratarlos de una manera determinada. Forma parte del adoctrinamiento. Entonces, ¿cómo se izaba la bandera? Si se izaba al revés, si se caía al piso. Bueno, en Cuba eso era llevado muy al pie de la letra, ¿no? Y en el tratamiento hacia unos niños era verdaderamente tedioso el asunto. Esto es propio de repúblicas bananeras, ¿no? El tema de la bandera. ¿Qué tiene que ver el embajador de Colombia en cómo un artista colombiano que visita Venezuela sujeta la bandera venezolana? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que decir el embajador de Colombia en un conflicto así? Absolutamente nada, ¿no? Esto es un problema que pasa todos los días y que la diplomacia no tiene nada que hacer, ni los políticos tienen que inmiscuirse en ese problema. La bandera de Estados Unidos es quemada diariamente en un montón de lugares del mundo, ¿no? Y por eso no se convocan embajadores, ni mucho menos, ni se montan conflictos diplomáticos, y la gente yo creo que tiene derecho a hacer con las banderas lo que le venga en gana y sin que haya tanta alaraca en este sentido. Creo que el gobierno de Venezuela y las principales autoridades de Venezuela de lo que deberían preocuparse es del desabastecimiento que hay, del hambre que están pasando ciertos sectores, uh-huh, de los bajos precios del petróleo que están poniendo todo en juego en cuanto a la economía venezolana y de otros asuntos urgentes que atender de la población y no andar buscando la manera ridícula, además, de crear conflictos con Colombia.
Bueno, precisamente hablando de Venezuela, vamos a cerrar este segmento del programa informando que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ha informado que va a analizar la situación del país de Venezuela el 6 y 7 de noviembre próximo como parte de los exámenes regulares a los que se someten los estados parte de la Convención contra esa práctica. Y en la agenda van a discutir el hacinamiento carcelario, la violencia y las mujeres en prisiones, medidas para abordar nuevas y numerosas formas de tortura, malos tratos en realidad. Asimismo, dice la información, los ataques a personas que expresan de manera pública su desacuerdo con políticas oficiales. Gracias, Michel Suárez, allá en España. Julio Aliaga Pesán en La Habana. Después de la pausa, yo regreso.